Recibes al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles. Envía tu Espíritu y serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor Guadalupe. San José. Santa Yacha Viola. Santa Faustina. San Pedro Chanel. Todos los ángeles y los santos de Dios. Y en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Antes de leer la palabra de Dios, quiero hablar sobre una cosa muy importante para nosotros. Ayer tuvimos un mini retiro en inglés sobre la persona de San José. Hoy es el 19 de marzo. Normalmente ese día que celebramos San José. Pero dado que hoy 19 de marzo cae y el domingo de Cuaresma, el domingo de Cuaresma es obviamente un día muy importante donde la Iglesia quiere que leamos las lecturas y celebramos las o vivimos, podemos decir, la Cuaresma. Por eso la Iglesia, ¿qué hace la Iglesia? La Iglesia había puesto la fiesta de San José mañana. Mañana no es solemnidad, que significa el carácter más fuerte que hay en el calendario litúrgico. Pero no es día de obligación. Sin embargo, yo invito a ustedes, vayan a misa hoy, obviamente, porque es día de precepto, estamos en la Cuaresma. Pero mañana también traten de ir a la fiesta, a la misa en honor de San José. Hay mil maneras que nosotros podemos honrar San José. Podemos hacer novenas que estamos haciendo. Podemos comprar imágenes muy agradables a Dios. Podemos entrar en el grupo de San José, el grupo de hombres que tenemos nuestra junta esta noche. Podemos prender velas en honor de San José. Pero lo más grande que podemos hacer es ir a la misa, asistir a la misa, participar en la Santa Misa y comulgar la misa en honor de San José. Y dar gracias que nosotros somos católicos. Los protestantes no creen en rezar a los santos. Nosotros sí. Ustedes tienen en el cielo muchos amigos. ¿Qué pasaría si yo tengo una misa contigo? Yo hablo contigo cada año. Un minuto. Es una amistad muy, muy débil. Muy débil. Pero si yo platico contigo cada día, por una media hora, es una amistad bastante fuerte. Pues nosotros debemos platicar con los santos. Platicar con los santos. El santo más grande en el cielo es San José. Se lo repito, el santo más grande en el cielo es San José. Y los teólogos, San Francisco de Sales y San Bernardino de Siena, son los más sabios en la Iglesia, los doctores, expliquen la razón. Porque San José fue dado una misión altísima, una misión muy grande. Por lo tanto, él fue dado, Dios le concedió, obviamente, gracias correspondiente a esta vocación. Por ejemplo, Juan Campos y Sara Albert pueden vivir su vida matrimonial bien, porque están casados. Ustedes pueden ser buenos esposos. Ustedes pueden ser buenos papás. Y son. Pero yo no puedo ser buen papá ni buen esposo. La razón es porque yo no tengo sacramento de matrimonio. Pero Sara no puede ser buen sacerdote. Y nunca. Ella podría soñar hacia el fin del mundo, pero no va a pasar. Juan no puede ser buen sacerdote porque está casado con su mujer y 3 hijos. Entonces yo puedo ser un santo sacerdote. Yo puedo. Y lucho cada día. Porque yo tengo la gracia de mi vocación. Yo soy el único que tengo orden sacerdotal. Ustedes no tienen esto. Ustedes podrían tratar de ser un buen sacerdote hasta el fin del mundo, pero vas a fracasar hasta que el obispo ponga las manos sobre la cabeza después de 7 años de estudios, ¿no? Y yo tratar de ser buen esposo o buen papá va a ser fracaso total, porque yo estoy llamado para ser sacerdote. Que San José, trata de aplicar mi tema a San José. San José tenía 2 vocaciones altísimas. San José era esposo de María. Trata de imaginar de ser el esposo de la Virgen María. Eso es increíble. Trata de imaginar de yo vivir un día estando con María en la casa, a la mesa, rezando. Yo voy a decir, yo me muero. Yo me muero, ¿no? Estando con una persona tan santa, tan humilde, tan amorosa, tan mansa, tan sabia, tan inteligente, tan dedicada a Dios. No hay nadie como ella. Y San José fue su esposo y María obedecía a San José. María obedecía a San José. San José decía, vamos al templo, María dijo, sí, mi amor. Vamos a Egipto, sí, mi amor. Vamos a Jerusalén, sí, mi amor. Vamos a la cueva de Belén para que nazca el bebé, sí, mi amor. Entonces, le fue dada una vocación altísima. Pero había algo todavía más grande. Él fue el Padre del Hijo de Dios. Él fue el Padre de Jesús. Eso fue todavía mucho más alto. Por lo tanto, cada segundo que él vivía, Dios le infundió un océano. No puedo usar una palabra que conozco mejor día. Todos los océanos en el mundo cayendo encima de este hombre tan santo. Y si tú tienes devoción a San José, te prometo, va a bendecir tu familia. Te prometo. Si tú tienes devoción a San José te va a bendecir en forma increíble. Y como dice Santa Teresa de Ávila, es el santo universal. El santo para todas las peticiones. Es el patrón de los hombres, es el patrón de los papás, es el patrón de los esposos, es el patrón de la familia, es el patrón del noviazgo, es el patrón de los obreros, es el patrón de los atribulados, es el patrón de los inmigrantes. ¿Quiere que siga? Es el patrón de todo. Patrón de una muerte santa, es el patrón de los tentados, es el patrón de la paciencia, es el patrón de la pureza, es el patrón de la vida interior, es el patrón de todo. Y como dice Teresa de Ávila, que es un doctor de la iglesia, trabaja rápido. Los santos un poco más lentos, ¿no? Los otros santos. Pero San José trabaja rápido. Un ejemplo. A los 20 años, en fin de mayo, junio, regresé a mi casa después de mi segundo año en la universidad. Estoy en luto hoy porque mi equipo perdió ayer. ¿Okay? El equipo de básquet que fue lo mejor en el mundo el año pasado, Villanova, ha perdido a Wisconsin. Por eso pedir para mí estoy un poco en desolación, ¿no? Pero voy a salir. Entonces, cuando regresé de Villanova, mi segundo año, mi papá dijo, yo voy a pagar por los estudios, pero tú tienes que pagar por los libros. Y si uno estudia literatura o antología de Shakespeare, hoy día sería $200, ¿no? Entonces los libros, por eso yo compraba siempre libros de segunda mano, ¿no? Pero mi papá dijo, tiene que pagar por los libros. Entonces, vacaciones, estaba buscando tabaco y había un tabaco en una lavandería. Yo entré y el jefe dijo, ¡ah! Usted es un joven universitario. Yo tengo ya un empleado muy inteligente. Él no me conocía bien. Pero ustedes que me conocen son muy rápidos por libros. Y hace que yo escriba libros. Yo sé muy bien cómo leer libros y speed reading, y saber si el libro es ortodoxo, tiene fallas, ¿no? Eso es, bueno, tengo título en eso, ¿no? Pero usar máquinas, Entonces empecé a trabajar con la máquina para planchar, para todas esas máquinas que nunca había visto en mi vida. Después de una semana me sentía que como estaba en Japón, ¿no? Después de una semana, el jefe dijo, muchachito, agarre su sombrero, va a ir a la calle y no regrese más. Estaba muy triste porque no tenía trabajo. Duró nada más que 4 días y 1 hora, ¿no? Entonces yo estaba regresando a mi casa, mi papá, en Massachusetts, en bicicleta, y pasé enfrente de un restaurante de comida italiana, rusos, y entré, y esa mañana, uno de los empleados llamó enfermo. Cuando yo estaba llenando la aplicación, otro llamó enfermo, y el jefe dijo, el muchacho, puede entrar esta noche a trabajar. Y dijo, sí. Y entré, y yo era uno de los empleados mejores lavando platos. Y, ¿cómo se dice? Busboy. Muchacho de camión. Busboy, ¿no? Amava tu reação, não havia nada. Uma que saca os platos e recebe algumas propinas, não? E eu assim, esse trabalho por 2 meses e nunca falhei, não? San José? Questão de 5 minutos, San José, zoom, o trabalho. E poderia pagar pelos livros e graduar da universidade. Amém? San José é um grande santo. Por isso nós queremos confiar em ele em todo. Em todo. Por lo tanto, se vocês querem dar tributo a San José, amanhã, vai na missa, comulguem, pedir a Jesus mediante San José para que bendiga a sua família. Se eres homem, que te bendiga como homem de Deus, que te bendiga como papá, que te bendiga como esposo, que te bendiga como obrero, que te bendiga como jefe de la familia, como San José era jefe de la familia, e te ayude de llevar tu familia al cielo. Amén. Ustedes van a ver cambios, porque San José trabaja en silencio, pero San José trabaja fuerte. Toda la Biblia, San José, no tenemos una palabra de San José. Yo pienso que su silencio es muy elocuente. Su silencio es muy elocuente. A veces la manera mejor para comunicar es silencio. Me van a entender más adelante si ustedes rezan sobre eso. A veces lo mejor es silencio. Recuerdo una vez después de la doctrina, una mujer de la primera comunión estaba muy enojada. Vino a mí quejándose, pegando su pie, okay, enojado, y ella estaba desquitándose, desahogándose por 5 minutos. Yo no he dicho nada. Y al final, ella, gracias Padre por haberme escuchado. No he dicho nada. Y ella salió en paz. Fue un silencio muy elocuente. Hay tiempo para hablar, hay tiempo para escuchar. Y San José nos enseña cuándo debemos escuchar, cuándo debemos hablar. El arte de la comunicación es lo más difícil. Pero saber hacerlo es la manera de salvar muchas almas. Pero muy difícil. La manera de hacerlo es fácil, de entenderlo. Es estar lleno del Espíritu Santo. Si uno está lleno del Espíritu Santo, sabe cuándo hablar, cuándo callarse, qué palabras usar, cuál sería el tono de la voz, cuándo parar para escuchar. Entonces, la comunicación es el arte casi más importante. Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo como San José, podemos fallar fácilmente. Fácilmente. Como decimos en español mexicano, meter la pata. ¿Eh? Meter la pata. Y como dicen los gabachos, open up mouth, insert foot. Expresión de Nueva York, ¿ok? Uno mete su pie en la boca. San José nos enseña de no meter la pata, ¿no? No, saber escuchar, saber hablar, pero saber más que nada amar a Dios. Porque San José amaba a Dios con todo su corazón. Ojalá que ustedes puedan imitar a San José. Y amar a Dios con todo corazón. Amén. Muy bien, ahorita vamos a leer la palabra de Dios y, como siempre, dar nuestro comentario.
Lectura del libro de Éxodo. Pero el pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo: ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Moisés pidió auxilio al Señor diciendo: ¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas? El Señor respondió a Moisés: Pasa delante del pueblo acompañado de algunos ancianos de Israel y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti allá sobre la roca en Horeb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas y porque ellos provocaron al Señor diciendo: El Señor está realmente entre nosotros, ¿o no? Palabra de Dios.
Vamos, Señor. El primer punto es esto. Tratar nuestra vida, dar gracias a Dios más que quejar. Tratar de dar gracias a Dios más que quejarse. Entonces, ellos están quejándose, los israelitas, porque les falta agua. Sí, fue un problema, sí. Fue un problema. Pero debemos aprender en nuestra vida a dar gracias, nunca dejar pasar un día en nuestra vida donde no damos gracias a Dios por algo. Gratitud es el contrario de quejarse. Y tenemos muchas razones para dar gracias a Dios. La familia, la salud, la fe católica, el hecho que estamos aquí, la libertad. No estamos en un campo de batalla donde hay muchos países donde las bombas están cayendo. Además, ¿quién puede quejarse del clima de California? Y donde vengo yo, está cayendo la nieve con mucho frío. Hay que saber dar gracias. Ok, ahorita número dos, le voy a decir algo tal vez sorprendente, pero ojalá que van a entender. Con nuestros problemas, podemos quejarnos con Dios. Y háganlo. Con nuestros problemas podemos quejarnos con Dios. Y puede poner en paréntesis el libro de Job. Job fue un hombre muy santo. Y él espero que ustedes conocen cuál es el tema de Liberty Hope. Hope fue el hombre más rico en el mundo. Tenía una familia hermosa. Tenía campos, ganados. Tenía casas. Tenía riquezas. Y Hope fue un hombre muy santo. Un hombre muy santo. Pero Satanás viene a platicar con Dios y dice, Job, te da gracias porque él tiene todo. Si tú le quitas lo que él tiene, él te va a maldecir. Y Dios dice, ¿qué dice Dios? Tú puedes hacer todo lo que quieres con Job, pero no puedes matarlo. ¿Y qué pasó con Job? Luego él está en la casa. Y él rezaba pidiendo perdón por sus hijos y durante sus fiestas habían fallado a Dios. Él rezaba oraciones de reparación por los pecados de sus hijos. Muy importante que nosotros hacemos lo mismo. Luego uno de sus servidores viene y dice, habla de tragedia, 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 tragedia. Que un grupo llevó sus animales. Otro grupo mató sus servidores. Luego pasó que sus hijos estaban en la casa y cayó la casa encima matando sus hijos. ¿Y qué dice Job? Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo vuelvo a la tierra, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Si aceptamos lo bueno del Señor, no podemos aceptar lo malo. Pero eso es solamente Job capítulo 1. Tiene muchos más capítulos. ¿Y qué pasa? Que un día Job se levanta y está lleno de ampollas y úlceras. Y luego vienen sus tres amigos para criticarlo. Luego viene su esposa y dice, bueno, maldice Dios y muérete, ¿no? Su esposa. Y Job, en esta situación, empieza a quejarse con Dios. Dios, ¿por qué esto me pasó? Y Dios da una respuesta. ¿Dónde estabas tú cuando fue creado el firmamento del cielo? ¿Dónde estabas tú cuando el sol estaba puesto en el firmamento? ¿Dónde estabas tú cuando se levantaron las montañas majestuosas? ¿Dónde estabas tú cuando se llenó el mundo con agua, con animales en el mar? ¿Dónde estabas tú? Y Dios responde en forma muy elocuente y él calla. A Job. Entonces este libro es muy importante para nosotros. Por eso nosotros debemos tratar de hablar con Dios con sinceridad. Si algo nos duele, hay que decirlo al Señor. Si hay una prueba, una cruz muy pesada, platicarle sobre esto. Y tú tienes una enfermedad donde parece no remedio, ¿sí lo tienes que platicar? Si tú tienes un hijo rebelde, qué difícil hoy es trabajar con adolescentes, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. Qué difícil es trabajar con adolescentes, Señor. ¿Qué hago con ese hijo adolescente que no me hace caso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si tu esposo perdió su trabajo debido a la situación económica y no hay suficiente para pagar la renta, Señor, ¿qué pasó, Señor? Ayúdame. Señor, ¿por qué mi esposo perdió el trabajo? Trabajaba ya por 30 años y lo despedieron sin dar razones. ¡Hey, Señor, ¿dónde estás? Señor, ayúdame! Esa podría ser la oración más sincera en tu vida. Yo pienso que cuando mi mamá entró en el hospital por el quinto, 9 meses embarazada y regresó a la casa sin el bebé, porque el bebé estaba en su vientre y el cordón umbilical ahogando a mi hermanito. A veces dice stillborn baby. 9 meses. Perfectamente formado. No fue 4 meses. 9 meses. Mi mamá, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué murió mi niña Juanita? Le dio su propio nombre, Juan, John, ¿no? ¿Por qué? Llorando, ¿por qué? Tal vez fue la oración más poderosa en toda su vida. Ese fue el quinto y Dios le mandó otros 5. Pero fue muy doloroso. Muy doloroso. ¿Por qué mi mamá no puede quejarse con Dios con esto? ¿Está mal eso? Yo pienso que está muy bien. Si uno suprime todo lo que le duele, uno termina una persona deprimida y una persona amargada. Por lo menos es mi oración. Yo trato de hablar con Dios con mucha sinceridad. Tengo un día muy bueno, paso todo el tiempo mi hora santa dando gracias. Algo me preocupa, voy desahogándome. Algo que no entiendo, Señor, ¿por qué esta persona me trata así? Yo no entiendo. Ayúdame, Señor. ¿Por qué esa persona está enojada? No hice nada para hacerle enojar, ¿no? Le di todo mi amor, mi educación, está enojado conmigo. Señor, ayúdame. ¿Y sabes lo que me dice? Hey, mirar a la cruz. Ah, y ya las lágrimas vienen. Señor, gracias. Dios habla. Habla. Y estoy enseñándole otra manera de rezar que ustedes nunca han hecho en toda su vida. Ustedes van a ser mucho más ricos, porque su oración va a ser mucho más sincera, mucho más honesta, mucho más auténtica. Y el modelo mejor en la Biblia es Moisés. Moisés platica con Dios y a veces se queja con Dios. Y una vez Moisés dijo, Señor, no aguanto más, mátame. Moisés, tal vez el hombre más santo en el Antiguo Testamento. Está tan desesperado que esta gente quejándose. La gente está a punto para matarlo con piedras. Señor, ¿qué hago? Y Dios amaba mucho a Moisés. Porque tenía un corazón muy noble. Fue una persona muy honesta con Dios. Muy honesta. Cuando digo quejarse con Dios, no es una queja de arrogancia, una queja de orgullo, una queja donde uno está levantando el puño diciendo, Dios, ¿por qué hiciste? Sino es una queja humilde diciendo, Señor, yo no entiendo. No entiendo. Ayúdame. Ayúdame. Espero que ustedes puedan aprender a rezar así. Porque cada persona aquí tiene una espina en su corazón ahorita. Y yo también. Cada persona aquí. Y no digan que no. Cada persona tiene una espina. O más que una espina. ¿Por qué no ofrecer esa espina a Jesús y María? Y ellos, ¿qué van a hacer? O sacarlo o decirle, poco más para salvar las almas. Poco más para salvar las almas. Y van a decir, mirar a mi hijo en la cruz y mirar el retrato del corazón de María rodeado de espinas, ¿no? La Virgen de Fátima, ¿no? Dios siempre tiene la respuesta. pero debemos aprender a platicar con Dios como Moisés platicaba, como dos amigos platicando. Ustedes que están casados, tener llegar al punto donde pueden platicar sobre todo. Yo me acuerdo como niño, yo y mi hermano en un cuarto, mis papás en otro cuarto, a veces estaban platicando mis papás por mucho tiempo, a veces horas por la noche. Y platicaban sobre nosotros, cómo podemos educar a esos hijos al cabezones, ¿no? No éramos tan malos, pero cada uno es diferente, ¿no? Cada uno tiene que tratar, cada uno es forma distinta. Platicaban mucho sobre esto. Era bueno una plática, una amistad muy profunda para poder educar bien los hijos. Entonces parece que yo hice una contradicción. Dar gracias a Dios, luego quejarse, pero realmente no es. No es. Ok, tercero. Es... Voy a dar una interpretación simbólica. Que la roca que Moisés había golpeado, la roca simboliza Jesús. ¿Qué hizo Moisés con su bastón con la roca? ¿Cómo? Y salió de esa roca agua, ¿no? Sí, miren. Voy a tratar de imitar lo que pasó Viernes Santo. Charades, ¿eh? ¿Algunos entendieron?
Sí.
Salió de la roca agua. El centurión. Como una jabalina. ¿Qué tenía? Salió de su corazón agua. Pues esa roca simboliza el Sagrado Corazón de Jesús, donde brotó sangre y agua. Y número 4, pongo agua significa bautismo y confesión. Eso viene del diario de Santa Faustina. El agua simboliza bautismo, porque uno se bautiza con agua. También Jesús dijo Santa Faustina, esta agua que purifica del pecado original, purifica también de los pecados actuales que nosotros hacemos después de nacer. Que el último punto es, yo debo recibir los sacramentos con los tres F's, con frecuencia, con fe y fervor. Frecuencia. Fe y fervor. Especialmente la confesión y la comunión. Fe, fervor y frecuencia. Qué rica es la palabra de Dios. Y hermanos, si hay 1,000,000 de sacerdotes, cada uno va a sacar una interpretación distinta. ¿Ustedes también? No que sea les ocurrió esa interpretación, pero ustedes van a sacar otras interpretaciones buenas si aplican a la meditación de la palabra de Dios. Pues siempre está en el maestro, un sacerdote que les da ideas para formar su intelecto. Ahorita vamos a rezar el Salmo Responsorial, un sare, y repetir el refrán.
Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón.
Repítelo. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón.
Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor.
Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón.
Entren. Inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó. Porque él es nuestro Dios. Y nosotros, el pueblo que él apacienta. Las ovejas conducidas por su mano.
Ojalá escuchen la voz del Señor. Ojalá escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón.
No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen la voz del Señor.
Okay, pongan al lado del Salmo, puede regresar al principio. Poner pongan como Dios nos habla. Le voy a dar 5 palabras. Pueden escribir al margen. ¿Cómo Dios nos habla? Que uno es mediante el Santo Padre, el Papa. Mediante el Santo Padre, el Papa. Dos. Mediante el magisterio. El magisterio. Ese sería el Papa y los obispos. Los obispos unidos con el Papa. Luego, mediante la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Cuarto, mediante los sacerdotes, los pastores de la iglesia, Dios habla. Debemos aprender de obedecer. Es difícil a veces, ¿no? Y quinto, mediante la conciencia. Pero en paréntesis, una conciencia bien formada. Yo como sacerdote de más que 30 años, en general la gente tiene la conciencia muy mal formada. O deformada. O cauterizada. O muerta. O dormida. Mi programa por radio, variando la conciencia con Padre Escobita, sí. ¿No? Mi plática de patria de formar la conciencia de la gente, ¿no? Entonces vamos a escuchar la segunda lectura.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los romanos. Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados. Y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Ves, es una mina llena de oro, rubíes, esmeraldas y diamantes. La riqueza de la palabra de Dios. Yo saqué de esto, San Pablo habla de la fe, de la esperanza y la caridad. Él habla de las tres virtudes teologales. Yo quiero hablar sobre los cinco puntos, la virtud de la caridad, porque es lo más grande. Okay, vamos a poner número uno, o número seis, si le gusta. Okay, la caridad es amor sobrenatural. Caridad es amor sobrenatural. ¿Alguien sabe lo que significa sobrenatural? Que transciende la vida natural. Okay? Transciende. Supera. Y número dos, el símbolo más elocuente del amor es la cruz. El símbolo más elocuente del amor es la cruz. Pues en ese tiempo de la cuaresma, si están buscando prácticas, se les sugiero cada día pasar 3-5 minutos contemplando a Jesús en la cruz. ¿Su casa tiene una cruz? You know, de tratar de conseguir una cruz muy gráfica. Y hay una diferencia entre la cruz de los protestantes y los católicos. Los protestantes tienen la cruz sin el cuerpo de Cristo. Los católicos tenemos el corpus, el cuerpo de Cristo colgado en la cruz. Para mí, una cruz que no tiene el cuerpo de Jesús no me hace nada. No me hace nada. Pero mirar a Jesús en la cruz era mucho, mucho peor que eso. Tal vez han visto la película de Mel Gibson. Era mucho, mucho peor que eso. Su cuerpo fue una llaga abierta. Una llaga abierta. A mí mirar la cruz es difícil. Pero mirar la cruz produce en mí dolor, un deseo de evitar mis pecados y amor para Jesús. Tres frutos para mí, por lo menos. Dolor, arrepentimiento y amor. Amor. Y debería pasar lo mismo con ustedes. Ustedes ven un hijo sufrir, inmediatamente van corriendo para tratar de ver cómo puede ayudar mi hijo que tiene este sufrimiento. Si Jesús sufre todavía más, ¿no queremos darle consuelo? Porque como dice Santa Ignacia de Loyola, Jesús murió para todo el mundo, pero murió para cada uno de nosotros en forma individual. Si tú fueras la única persona en el mundo, Cristo habría muerto para ti. Pasando todos los golpes y sufrimientos que hemos visto. Pero si contemplar la cruz como San Francisco y Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, los grandes santos han dicho que han recibido más frente a Cristo crucificado de leer todos los libros en el mundo. Dice que ese es el libro más elocuente, la cruz. ¿Han visto la película Marcelina Panivino? Tal vez leyeron el libro de este sacerdote español Ramón Cué, Mi Cristo Roto. Todo está relacionado con la cruz. ¿Dónde recibió San Francisco de Asís la estigmata? ¿Dónde recibió Padre Pío la estigmata? Ok, lo siguiente es, la cruz tiene dos dimensiones. Vertical y horizontal. Vertical es nuestra relación con Dios. Horizontal es nuestra relación con los demás. Relación teológica, relación social. Te le gusta Lucas 10, Marta y María. María, la relación vertical. Y María, la relación, Marta, la relación horizontal. Que lo siguiente. Santa Faustina dice, la prueba más elocuente del amor es mi deseo de sufrir por los demás. Voy a decir algo interesante que pasó con nosotros hace varios años. Hace varios años vino el jefe de un grupo muy importante en Los Ángeles que se llama Barrios Unidos. No sé si conocen Barrios Unidos. Es un grupo para tratar de ayudar a los cholos. Porque Los Ángeles tiene más pandillas en todo el país, ¿no? Los cholos, ¿no? Y Wine Gardens es famoso por los cholos. Poco menos ahorita, porque entró el FBI para sacar varios hace como 6 años, ¿no? Yo pienso que debido a lo que estamos haciendo en la iglesia, vienen los cholos, están... Hay menos cholos, ¿no? Pero este jefe, él dijo, el medio más fuerte para salvar los cholos, convertirlos, ¿cuál sería? Yo me quedé con la boca abierta. Cuando lo digo, era muy obvio. Tiene que darles un retiro. Pero ¿quién tiene que darles el retiro a los cholos? Las mamás de los cholos. Ah. Porque los cholos son personas que 99% no tienen papá o tienen una mala experiencia con su papá. Pero todos los cholos saben que hay una persona en el mundo que todavía los ama. Es la mamá. Y ver a una mamá que casi no sabe hablar bien, está frente a 50 cholos, su hijo está allá, y la mamá rompe en lágrimas, se va a tocar el cholo. Se va a tocar el cholo. El cholo más duro. Ver su mamá romper en lágrimas, el cholo rebobinando la película y todo lo que la mamá hizo para tratar y salvarlo, pero él rechazando, así, cholo, entra al confesionario y se confiesa. Pero fue las lágrimas de esta mamá, más que la plática elocuente. Como las lágrimas de Santa Mónica, ¿no? La lágrima de la viuda de Naín, ¿no? Que conmovió a Jesús. Pero mi punto es, el amor no es simplemente un sentimiento, como dicen los jóvenes hoy día. El amor es, para los jóvenes hoy día, what makes me feel good. El amor es la capacidad de sufrir por el otro. Y tenemos ya la prueba más elocuente en la cruz. Como dice San Pablo, difícil ver uno que muere por alguien. Pero tal vez uno va a morir por una persona muy buena, dice San Pablo. Pero Cristo murió por nosotros que éramos pecadores. Porque dice San Pablo. La prueba más elocuente del amor que hay. Okay, hay un punto más. Y pongan eso como pregunta. ¿Cómo yo puedo en esta cuaresma crecer en mi amor por Dios y mis hermanos? Es una pregunta que ustedes tienen que traer a Dios en su oración en silencio. ¿Cómo yo puedo crecer en el amor? San Juan de la Cruz, el doctor místico, dice que en el ocaso de nuestra existencia seremos juzgados sobre el amor. San Juan de la Cruz. San Francisco de Sales dice, la medida que debemos amar a Dios es amarla sin medida. San Francisco de Sales. Santo Tomás de Aquino dice que el amor es la reina de todas las virtudes. San Agustín dice, Ama a Dios y haz lo que quieras. Somos santos. Y dice Jesús, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ojalá que ustedes puedan crecer en el amor en este tiempo de la cuaresma. Amén. Ahorita vamos a escuchar el Evangelio. Es largo, pero es muy hermoso. Vamos a ponernos de pie. Escuchar con atención la palabra de Dios, el Evangelio.
Del Santo Evangelio según San Juan.
Por ti, Señor Jesús.
Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras de Jacob, había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, ¿cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice? Dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua del pozo profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él, en el manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña. Y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme, mujer, llega la hora en que en esta montaña y en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y se quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que le ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo, come, maestro. Pero él le dijo, yo no tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos le preguntaban entre sí, ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús le respondió: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: levanten los ojos y miren los campos. Ya están madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así, el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría, porque en esto se cumple el proverbio: uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba: me ha hecho todo lo que hizo. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos. Y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra de Dios.
Gracias, leyó muy bien. Es un pasaje hermosísimo, ¿no? Claro que le voy a dar nada más que el punto del iceberg, pero en casa pueden leerlo. Juan capítulo 4, ¿ok? Juan 4. Okay, los 5 puntos. Uno es todos debemos entender que Dios es amor y Dios nos ama. Dios es amor y Dios nos ama. Que voy a hacer un comentario sobre esto. Que Dios ama mucho a ustedes, muchísimo, y siempre ha amado a ustedes y amará a ustedes siempre. A pesar de sus fallas y mis fallas, que tal vez son más que ustedes, el amor de Dios es siempre muy grande. Este es el corazón de la fe católica. Dios es amor. Dios ama a cada persona en forma individual, basta mirar a la cruz. Cuando fallamos, el diablo nos ataca a decir que Dios no te ama o te ama menos. Puro diablo. Puro diablo. Yo tuve esta tentación. Yo fallo y Dios no me ama más. Es el diablo. Pero nos ama todavía más. Ejemplo. Tú tienes dos hijas, una de 8, otra de 10. Niña de 10 está brincando, cantando en el sol, con las mariposas, muy alegre. La niña de 8 está tratando de aprender a manejar bien la bicicleta. Se cayó de la bicicleta en un charco de fango, lastimó su rodilla, está llorando. ¿Cuál de las dos tu mamá vas a mostrar más amor? ¿Cómo? Así es. Cuando caemos de nuestra bicicleta, caemos en el charco de fango, que es una imagen del pecado, Dios nos ama todavía más. Y como la mamá le da un abrazo a la niña, debemos dejar que Dios nos dé su abrazo. El Padre le capodio. Ojalá que me entiendan. Este es el corazón de la fe católica. Es la misericordia. En ese cuentito de Padre Escobito. Es la misericordia. Pero a veces nos escapamos del abrazo. Huimos del abrazo. Okay. Si nosotros no entendemos que Dios es amor y nos ama en forma individual, ¿cómo vamos a ser de personas? Personas inseguras, que sufrimos de mucha inseguridad. Personas que sufren de tristeza. Personas que llegan a la depresión. Personas que pueden usar una palabra psicológica que tienen complejos, complejos de inferioridad o de inseguridad. Personas que tienen fobias, tienen miedo de todo, hasta su propia sombra. Personas que siguen el viento, las pasiones del momento. Personas que van a ser eventualmente esclavos de sus propias pasiones. Pero más y más que voy avanzando en mi edad, me doy cuenta que ese es el corazón de nuestra fe católica. Dios es amor. Dios es amor. Nos ama a todo el mundo, pero cada uno en forma individual. Por eso, si papás de hijos no entienden esto, ¿qué van a transmitir a sus hijos? Miedos, inseguridades, complejos. Hijas cortando sus... Hijas que tienen que tomar pastillas para superar la depresión. Pero cuando hay papás que tienen seguridad del amor de Dios, están construyendo su familia sobre roca. Cristo es la roca. Es la roca. Ok, oigan, tal vez hay personas aquí que nunca han experimentado el amor de Dios. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que la primera vez en 52 años, tal vez. Alguno tiene 52 años aquí. O 45. Un viejo como yo, más que 60, ¿no? Van a experimentar que realmente Dios me ama. Dios me ama. Yo recibo ese amor de Dios, ya puedo transmitir este amor a mis hijos, a sus hijos, a sus nietos. San Juan Dios dice que Dios nos amó primero. Dios nos amó primero. No es que nosotros amemos a Dios, después Él nos ama a nosotros. Al revés. Dios nos amó primero, pero como la niña en el charco de fango, debemos dejarlo abrazarnos. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es Dios amando el pecador. Dios amando el pecador. Yo estoy convirtiéndome, tal vez más que ustedes en esta cuaresma, ¿no? Y me doy cuenta de esto. Los que tienen sangre alemán, escocés, irlandés, como tiene padre escopita, tienen una cierta tendencia de legalismo. Es mi cultura. Legalismo, ¿ok? Justicia. Es mi formación, mi cultura. Y no hay nada malo de esto. Hay abogados y jueces, ¿no? Que tienen que exigir justicia. Pero existen los 10 mandamientos. Yo creo que es mucho más fácil obedecer los mandamientos después de entender que realmente Dios me ama y sigue amándome. Me ama siempre, que tratar de obedecer los mandamientos sin entender el amor de Dios. Yo pienso que por siglos estamos haciéndolo al revés. Tratamos de obedecer los mandamientos, pero no entendemos el amor de Dios. Y fracasamos rotundamente. Porque si yo amo a una persona, ejemplo, yo amo a mi mamá, vive todavía. La amo mucho. Ella ama a mí también. Yo no quiero hacer nada para lastimar el amor que existe entre un hijo un poco grande y su mamá todavía más grande. Y no queremos lastimar a Dios porque Él nos ama mucho más que una mamá puede amar a su hijo. Pues si nosotros entendemos este concepto, cambia nuestra vida. No vivimos con tantos complejos, inseguridades, fobias, miedos. Hasta si tenemos que morir como mártir, Dios proveerá. Dios proveerá. Dará la gracia en el momento oportuno. Entonces, ¿por qué esta mujer? ¿Cuántos hombres tuvo esta mujer? Ok, ya estaba con el número 6, ¿no? Esta mujer fue utilizada por machos. Sí, machismo existía hace 2000 años también. Donde machos, hombres viendo, probablemente fue una mujer bonita, atractiva, un cuerpo hermoso tal vez, y hombres viéndola, ella es muy débil, muy vulnerable, vamos a aprovechar de ella. Y uno la tenía, se cansó de ella. Otro más, y ya estaba con número 6. Fue usada como objeto. La primera vez en la vida, tal vez ya tuve ya 40 años. En este tiempo, las personas no vivían tanto como nosotros. La primera vez en su vida, a este pozo, este judío, le platica. Y le muestra su gran dignidad. Su dignidad de mujer. Su dignidad de persona. Y este único encuentro, tal vez en 40 años, la mujer se convierte. Un encuentro con Jesús. Ustedes se encuentran con Jesús cada día en la Santa Misa. Deberíamos ser 1000 veces más santos que esta mujer. Tenemos un encuentro directo con Jesús, con la palabra que estamos escuchando, pero más aún, con el sacramento. Y esta mujer fue corriendo a Samaria predicando a todo mundo. Todo mundo sabía que fue una mujer fácil. Pero le oyeron, la gente se quedó con la boca abierta. ¿Esta mujer qué está diciendo? Y Fulton Sheen da una prédica excelente sobre eso. Dice cómo Jesús se va revelándose a esta mujer paulatinamente. Paulatinamente en español significa en forma gradual, paso a paso. Primero, Jesús es un hombre cansado. Luego, Jesús es un judío. Luego, Jesús es profeta. Luego, Jesús es Mesías. Luego, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué interpretación hermosa de Fulton Sheen? De ser nada más que un hombre cansado, de ser el Hijo de Dios vivo. Iba quitando las escamas de los ojos de esa mujer. Pedir que Dios quite las escamas de nuestros ojos para ver con mayor claridad Jesús. No solamente hombre, ni judío, ni profeta, ni Mesías, sino el Hijo de Dios vivo. Así es. Así es. Se pongan en sus escritos, sus rayas. I said falsa, y I said verdadera. Que la línea siguiente, said falsa, said falsa. Casinos, caballos, pornografía, tomadas, drogas, y hasta las compras. Es seguir una sed falsa. Y más que uno vaya buscando de saciar la sed con esto, todavía más que tiene sed. Como en mi predica en la misa lo sé, si uno está en un nave, tiene mucha sed, y baja el cántaro y toma agua salada, tiene todavía más sed. Todavía más sed. Ok, pongan sed verdadera. Es la línea siguiente. Sed verdadera por la palabra de Dios. Por la santa comunión. Cuerpo y sangre de Cristo. Y por la salvación de mis hijos y mi familia. Amén, ¿eh? Por la salvación. Que Dios salve sus hijos. Que Dios salve nuestra familia. Amén. Hombre sed para que Dios puede salvar a nuestro mundo, empezando con mi propia familia. Y pongan una frase de San Agustín que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, ojalá que puedan memorizarlo después de escribirlo. Y es esto. Dios tiene hambre, que tengamos hambre por él. Dios tiene sed, que tengamos sed por él. San Agustín. Mi frase es que me gusta más de San Agustín. Dios tiene hambre, que tengamos hambre de Él. Dios tiene sed, que tengamos sed de Él. Muy bien, ¿aprendieron algo hoy? Vamos a rezar a María que podamos meditar hambre y sed por Cristo. Okay, good. Yeah, good idea. Want to give it out after the Hail Mary then?
Uh-huh.
Good, yeah. Después de la María, Adonela tiene una oración muy hermosa, San José, que pueden rezar en su familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Vos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. What's that?
They want them blessed.
Oh, blessed. Blessed. Son of the Holy Spirit. Yeah.